Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Arranca Deportes COPE Salamanca un día más. Hoy martes arranca el deporte local en la cadena COPE. Y gracias, como cada día, por estar ahí. Insisto, martes 16 de abril de 2019. Tenemos tertulión hasta las 4 de la tarde. Tenemos mucho de lo que hablar, mucho que opinar. Se ha jugado un derbi, ha dejado muchas cosas en lo deportivo y en lo extradeportivo. Y lo vamos a hablar aquí con los caballeros de la mesa redonda, como siempre, en COPE Salamanca, hasta las 4 de la tarde. De eso, de lo que viene, del guijuelo, de todo un poquito. Hasta las 4 de la tarde, Radio Deportes Salamanca, 1134 de la onda media. También en la web, en cope.es/salamanca. También en aplicaciones móviles, para oyentes aplicados de COPE y de Tiempo de Juego. Está David Barrueco en el control. Y quien te habla, Pablo Acebo, Cadena COPE. Bienvenidos.
La calidad e higiene en industria alimentaria tiene un nombre en Salamanca, Trasanam. ¿Tienes un negocio dedicado a la industria alimentaria? En Trasanam te asesoramos, formamos a tus manipuladores de alimentos, eliminamos posibles plagas, nos ocupamos de todo. Estamos en la avenida Alfonso IX de León 4244 bajo, teléfono 923 12 32 63. Trasanam, y gana en tranquilidad.
Está la Semana de la Moda, la Semana Santa y ahora la Semana Crossover y Sub de Ford. Vende el 8 al 17 de abril a Ford y llévate uno de los 500 crossovers y subs con condiciones y precios únicos. Por ejemplo, un Ford Kuga ST Line por 6 euros al día y con recompra garantizada. Entrada 7.839 euros. Comisión de apertura 536,43 euros. 48 cuotas de 180 euros al mes. Cuota final 11.505 euros. 9,31% TAE. Financiación de FC Bank. Condiciones en Ford.es.
Descúbrelo en Ford Adarsa, polígono El Montalvo 1.
Extintores MCI Kerkus. Planes de emergencia, soluciones antiincendio, sistemas antirrobo. En MCI Kerkus lo tenemos todo para tu seguridad. Pide presupuesto. Extintores MCI Kerkus. En Salamanca, calle Ollamoros 59. Teléfono 923 20 81 81. Y en Burgos, polígono Gamonal Villimar. Teléfono 947 07 61 42. Extintores MCI Kerkus. Protección contra incendios.
Lo, lo and behold, time has taken its toll.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
So now's the time to be bold. Lo, lo and behold.
15 horas 33 minutos, estamos en directo, estamos en la COPE, mucha gente pendiente de la radio, muchas gracias por estar ahí, tenemos tertulión. Está Javi Garrote, muy buenas Javi. Está Carlos Tabernero, a ver ese micro de Javi, cómo lo tenemos, ahora sí, Javi Garrote.
Hola, buenas tardes.
Hola, estás como un cañón. Carlos Tabernero, Agencia ICAL, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Gorka Esparza.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo te va?
Bien, bien.
Te escuchamos ahí desde lejos hoy porque no ha podido estar Gorka Esparza aquí porque tiene que cumplir con sus obligaciones familiares, que es un padre ejemplo.
Conciliar.
Exactamente, conciliar, que además es un término muy de moda ahora mismo. Pues nada, Carlos, Javi, Gorka, Tertulión, COPE, Radio, hasta las 4. Pausa y nos metemos al lío.
Esta Semana Santa vete de vacaciones con tu nuevo Mercedes. En Adarsa te lo ponemos muy fácil. Estrena ya un Mercedes con un descuento mínimo de 6.000 euros. Tienes más de 40 vehículos Mercedes en stock nuevos a estrenar, pero solo hasta el 17 de abril. Descuento mínimo de 6.000 euros. Date prisa, no dejes pasar esta oportunidad y ven a Adarsa, tu concesionario Mercedes-Benz en Hoces del Duratón 25, Polígono El Montalvo 2.
Tertulión, resaca de derbi. Salamanca 1, Unionistas 1, el sábado en el Helmántico. Lo primero de todo, ¿qué sensaciones os ha dejado? Os quiero escuchar, ese Salamanca Unionistas, ¿qué cuerpo os ha dejado el derbi?
En lo deportivo, entiendo.
Bueno, dale, en principio sí, en lo deportivo.
Yo en lo deportivo creo que está marcado, es uno de los derbis que quizá, el único de los cuatro que se han jugado hasta ahora, en el que el equipo que más lo merecía no ganó. La temporada pasada el Salamanca estuvo un poquito por encima de Unionistas y ganó los dos encuentros. Esta temporada, en la primera vuelta, vimos una parte para cada uno y un empate final. Esta vez creo que el Salamanca propuso más que Unionistas, que mereció más la victoria. La tuvo, y cuando digo la tuvo es que estuvo marcado por dos decisiones gravísimas. Una de ellas tomada por el árbitro, por el juez de línea. Yo hacía mucho tiempo que no veía algo así. Un fuera de juego en el que cuatro jugadores habilitan la posición del jugador que marca el gol. Cuatro. que cuando recibe el jugador el balón, hay uno que todavía lo habilita, que es Azmonio. Es brutal. Y creo que aunque el daño está hecho, habría que tomar decisiones dentro de la federación e inhabilitar para siempre que no vuelva a arbitrar ni en cafeterías, ni este colegiado, ni el juez de línea que señaló ese fuera de juego. Y luego la otra parte que para mí fue muy grave, no tanto como la decisión del colegiado, pero hay un error muy grave que comete Armando en el penalti, que de nuevo casi le cuesta puntos al Salamanca, porque Unionista se puso por delante y pudo ganar el partido gracias a,
sin casi,
a ese penalti.
Le costó dos.
Sí, pero bueno, eso quizá más se lo podríamos achacar al árbitro, ¿no? Pero tú ya tenías un empate prácticamente asegurado porque Unionistas no estaba generando fútbol y un penalti absurdo, un penalti tonto, un penalti infantil que comete Armando y que vuelve a ser otro error más a añadir a la lista de puntos que le ha costado el Salamanca nada menos que 15, que imaginemos dónde estaría el Salamanca con esos 15 puntos, ¿no? Fíjate, solo con la mitad de ellos, con 7. Entonces, yo creo que Armando, igual que el árbitro no tiene que volver a arbitrar en su vida, creo que Armando no debería volver a jugar con la camiseta.
Hombre,
de Salamanca.
Yo lo de en su vida, Carlos, no lo sé. Pero desde luego a la neverita un tiempo lo mismo.
Yo creo que es un error. Es un error en el que además creo que se comete, igual que en el de la final del ACB tan famoso, creo que se comete con conocimiento de causa. Y eso es lo más grave de todo, de ese error. Que no es tanto un error.
En lo deportivo me voy con una dosis de optimismo un poquito mayor que pudiera tener semanas atrás, porque creo que el Salamanca incorpora dos piezas a su plantel que pueden sumar mucho en los últimos encuentros y que lo vimos, porque vimos a un David Torres que para ser su primer partido dio mucho al juego del equipo, entre otras cosas haciendo un Asdrúbal mejor, eso le puede venir muy bien al Salamanca, y luego vi un Chatón Enríquez que para llevar sin jugar varios meses, pues creo que también le va a venir muy bien al Salamanca en la recta final. Un fútbol y una actuación, la del Chatón Enríquez, que junto a lo que decía Carlos de Armando, creo que ya no tiene que haber dudas de cara a que en León pues se retrase a Sergio Molina a la posición de central con Chapas y con Javi Carpio, y el Chatón Enríquez sea titular, porque igual que se ha castigado a otros jugadores por malos partidos, creo que Armando ya ha tenido más vidas que un gato en esta Salamanca, ¿no? Con lo cual debe desaparecer. Eso por un lado. Y en lo otro, pues me fui mosca y me fui acongojado, acongojado, porque yo sí es verdad que...
De los árbitros hablas,
sí,
¿no?
Es que yo esto de la mafia que se tienen ahí todos estos los de negro, pues... no sé, Gorka Esparza ha sido árbitro y seguramente ahora tenga su opinión, tenga su versión y sea magnífica, ¿no? Pero yo, y tú lo sabes, Pablo, llevo quejándome de los árbitros, de lo que estoy viendo toda la temporada, sobre todo de los de casa. Fuera yo, bueno, el día de la Darby, que para mí lo de Armando se puede solucionar sin ser tarjeta roja, y el otro día el arbitraje del Castilla, que me pareció tendencioso. Pero lo que estoy viendo en el Mántico es que no me lo creo. Y el otro día fue el culmen ya. O sea, el fuera de juego que le pitan a Asdrúbal es que ya es la guinda y la gota que colma el vaso. Porque esa línea, yo es que no sé. Es que no se me ocurre otra cosa que lo haga deliberadamente. Porque, o sea, una persona que tiene que estar preparada, que pasan ciertas pruebas, que para llegar ahí son años de arbitraje, que son jóvenes, que hay centros de tecnificación, que pite ese fuera de juego, yo me huelo que hay brujas, me huelo que hay algo... Y me huelo, pues,
se
lo peor, que haya una mafia de negro que vaya contra
Salamanca.
Se quejaron
en Salamanca también de otro penalti sobre Asdrúbal en la primera parte, al arranque del partido, una jugada que Quintana llega tarde y Carroll y Asdrúbal también se quejan de eso, no solo del...
Ese es un penalti, fíjate que en directo no nos parece, porque es verdad que...
Es similar al de Armando, es decir,
miramos a otros
los defensas llegan tarde...
Pero es un penalti clamoroso, pero es Gorka, que no sé.
Sí, yo vamos a ver, resumen telegráfico, salgo con buenas sensaciones porque efectivamente comparto con Javi que Asdrúbal y Torres le dan un sentido nuevo a muchas de las cosas que tenía la plantilla. La pena es que solo queden los partidos que quedan. Bueno, la pena o la buena noticia también, ¿no? Buena noticia porque lo mejor de esta temporada es que se acabe y que se acabe bien cuanto antes. Pero es cierto que empiezas a tener la sensación de que quizás con más partidos por delante y estas dos incorporaciones, o dicho de otra manera, si estas dos incorporaciones hubieran llegado hace tiempo, pues hubiera sido interesante de ver, ¿no? Segunda sensación, el mejor partido probablemente por las circunstancias, por el tipo de rival, por cómo se propuso, por la actitud, probablemente uno de los mejores partidos de esta temporada en casa del salmantino. Tercera sensación, que el ambiente fue espectacular, que el que quiso estar estuvo, que los que no quisieron estar pues decidieron libremente y en su derecho están, pero los números son los que son. Por mucho que algún vídeo pueda ser trucado y alterado en cuanto al volumen, en realidad todos los que estuvieron allí saben cuánta gente se alegró por el empate a uno y cuánta gente se alegró por el 0-1, es decir, quién jugaba en casa y quién jugaba afuera. Y en relación a los árbitros, pues bueno, hay que decir una cuestión, ¿no? Y es que en línea, que señala ese fuera de juego, no es un árbitro específico, es un árbitro de preferente, es decir, que no sé, creo que era andaluz, pero vamos, que probablemente lo máximo que ha conseguido en su trayectoria es un ascenso. Es decir, que en mi opinión la disfunción no es tanto que ese línea sea mejor o peor, que probablemente tuvo muy mal día y que además no esté capacitado, sino que pones a arbitrar a una persona en un estadio con 8.000 personas a finales de temporada en un derbi en el que los dos equipos, especialmente uno de ellos, se juega mucho, le pones a un línea que no es específico y que probablemente su trayectoria arbitral pues no es muy dilatada, y esa es la disfunción federativa, ¿no?
Gorka, ¿tú crees en brujas?
Pues no, normalmente no he creído en brujas y prefiero no creerlo, porque si no tendríamos que retirarnos ya y dedicarnos a rezar, ¿no? A poner velas negras, ¿no? No sé muy bien qué tendríamos que hacer. Entonces prefiero pensar que con lo que hay tenemos que sacarlo adelante, y sinceramente creo que lo vamos a sacar. Creo que puntuaremos en León, que ganaremos al Navalcarnero y que ganaremos al Inter.
Un apunte para que lo sepa la gente, hablabas tú antes de la nevera y todo esto. Este asistente es el asistente número 2. ¿Vale? Y para las puntuaciones que dan los informadores arbitrales al árbitro, este asistente no le cuenta.
Claro.
Le cuenta el árbitro principal, su actuación y el asistente principal. O sea, lo que ha hecho este señor, el robo que ha hecho este señor al Salamanca, no va a estar reflejado en ningún tipo de puntuación ni en ningún tipo de castigo para el árbitro. Funciona esto.
Por eso digo que yo creo que es una disfunción de la federación y que quizás a partir de segunda B lo que no es normal es que los dos líneas no sean específicos.
De todas formas, el árbitro está encima. Es decir, entiendo que el que tiene que estar situado y colocado para marcar o no el fuera de juego y que está mal situado, como se ve en la imagen, es el juez de línea, que es el principal responsable, pero el árbitro está encima. Y el árbitro tiene que ver que hay un jugador por detrás de Asdrúbal, porque se ve claramente que creo que es Quintana, justo en el momento del pase de Chatón, y que hay otro jugador que está por detrás de Asdrúbal en el momento en el que recibe, que es Azmonio. Es decir,
lo que pasa, Carlos, es que hay que ser, vamos, no solo hay que estar muy, muy bien colocado, ser muy bueno, sino hay que estar muy, 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 muy seguro para ser un árbitro y bajarle la bandera, claro, a un lineal que tú le presupones que está bien colocado, que está frío y que...
Y que es su trabajo.
Y que te está informando.
Es decir, pero yo eso también le sumo, que a mí
está me muy parece delegada
el criterio arbitral desde los primeros minutos... Creo que fue en contra del Salamanca.
Estábamos avisados, quiero decir, la Gaceta lo había publicado, era un árbitro nada casero, conocido a lo largo de esta temporada por inclinarse más del lado de los visitantes, y que yo creo que tenía ese carácter que suele exasperar a los públicos, y especialmente en este tipo de partidos, ¿no? Ese tipo de detalles, constantes faltitas que no le pito al equipo de casa, pero que en cambio cada vez que es a favor del rival las pito, correcciones absurdas de vas a sacar desde aquí, te mando parar 3 metros y entonces te corto el ritmo. Eso yo creo que es lo que nos sacaba de quicio a todos en un partido que además estaba siendo muy bonito, que sin árbitro yo creo que muchas veces habría sido más vivo y más bonito de ver.
Hubiese sido mejor, desde luego.
En cuanto al ambiente, y os hablo de los cánticos de Contrapiojo, os hablo de toda la gente que fue al estadio, os hablo de la afición de unionistas, de lo bueno y de lo malo. Os quiero escuchar también del ambiente que se vivió y las conclusiones que sacáis.
Positivas. Creo que hubo una gran entrada, como dijo antes Gorka, que el que quiso ir fue, que el que quiso ir... a ver un espectáculo futbolístico, fue y pudo estar tranquilo. Y bueno, pues al final siempre hay una oveja descarriada, ¿no? Que es que al final, por la no actuación del Salamanca, nos estamos acostumbrando a tener que hablar de estas cosas, ¿no? Y creo que el club tiene que mediar en ese sentido, ¿no? Creo que son cosas que no se pueden permitir, porque al final ya no es porque haya un zumbao o 20 que le sigan cantando ciertas cosas, insultando, escupiendo. No, ya no es que haya ese tipo de 20 zumbados, sino que es que eso repercute en un club en unos jugadores y en definitiva en una masa social. O sea, que por 20 cafres haya 7.000 o 8.000 aficionados del Salamanca que tengan que ver cómo se les persigue en los ambientes, en ciertos medios de comunicación locales y nacionales, que solo hacen que difamar en contra del club, pues bueno, pues esos 20 estarán muy orgullosos de lo que cantaron o de los actos que hacen, pero es que están dañando la imagen de un club que creo que es un club sano y que da gusto ver un ambiente y ver a las familias llegar y ver a la gente de todas las edades con la bufanda de este Salamanca y disfrutando del fútbol en el Mántico.
El cántico concreto, que es el de Piojo, al igual que las pintadas que sucedió en el viernes por la mañana, son vergonzosas, son lamentables. El club tiene que actuar de manera contundente y ya, porque no es la primera vez que pasa, como bien decía Javi.
No.
Además, yo creo que no es tan difícil localizarlos porque, al fin y al cabo, lo de las pintadas sí que lo considero más complicado, pero en cuanto a los cánticos, al final hay vídeos, hay audios, se sabe de dónde surgen, también surgió en la temporada pasada contra la Arandina, y como bien dice Javi, perjudican muy seriamente la imagen de este club. Por tanto, tiene que actuar, pero tiene que actuar el Salamanca, el club del que proceden esos aficionados. Yo no sé si realmente tiene que estar capacitado personas de fuera del club, más allá de la federación, para tomar decisiones sobre una afición que no es la suya.
Orca.
Sí, yo estoy bastante de acuerdo. Creo que efectivamente le compete al club por una razón, además. Porque aunque tú sepas que las soluciones son difíciles y que probablemente vuelva a pasar, y que además vuelva a pasar en todos los sentidos, es decir, que por muchos remedios que intentes poner en el próximo derbi, cuatro tontos lo ensuciarán y además, pase lo que pase, habrá medios de comunicación que te van a difamar después del partido, sea por lo que sea, pues de la misma manera que pueden titular que hubo un empate justo y que solo hubo un gol un poco dudoso. Pero bueno, eso son opiniones personales, eso son cosas que son difíciles de evitar. Lo que está en manos del Salamanca, del salmantino, es acabar con un tipo de aficionado que no te interesa tener en el campo, que no te hace ningún favor y que además ensucia lo que empieza a ser la imagen real de este club y de este estadio, que es que hay un ambiente muy familiar, que va muchísima gente, que la gente se lo pasa bien, que está muy volcada con el equipo, pero que fundamentalmente esto es solo fútbol. También es cierto que el problema de este tipo de derbis es que vienen calentándose desde bastantes semanas antes. Y en ese sentido sí que tengo que romper una lanza a favor del club, y es que yo tengo la sensación de que el Salamanca empezó a jugar el derbi a las 9:45 de este sábado, o si se me apura, como mucho, 2, 3, 4 días antes, mientras que hay otros que ya lo estaban jugando, no sé, me parece que cuando nosotros estábamos enfrentándonos al Corusho.
Ya, yo creo que los dos tienen problemas, ¿eh? No solo los tiene el Salamanca, los del Salamanca son muy graves y además aquí los venimos denunciando desde hace mucho tiempo. En esa grada hay gente muy perjudicial, lo acabáis de decir todos vosotros, no voy a descubrir absolutamente nada nuevo, y el Salamanca tiene que poner cruces y tiene que empezar a sacar a esa gente de ahí, porque se está cargando la ilusión de otros muchos que van de manera sana al fútbol, y eso, esa gente es la que tiene que cuidar el Salamanca. Ahora bien, Unionistas también tiene de estos. Y lo hemos visto en este derbi.
Allí estaban con la cara tapada.
Hemos visto fotos, hemos visto vídeos, hemos visto que la Guardia Civil ha sancionado a 3 de ellos por escupir, por insultar. Ahora bien, yo he visto unionistas en redes sociales condenando esto. Al Salamanca no lo he visto. Entonces, el Salamanca tiene que responder. Evidentemente no vale solo con un comunicado y decir, oye, los vamos a echar. No hay que echarlos. Pero vamos a empezar primero por el 1 y luego por el 2. Condénalo como club. Ya lo ha hecho más veces el Salamanca, ¿por qué no ahora? Es una cosa que no entiendo. Y luego quiero hablar también de la denuncia de unionistas a la Federación Española de Fútbol por los cánticos a Piojo. ¿Qué os parece, Gorka?
Bueno, en el fondo, a ver, me parece normal, porque yo creo que tú debes denunciar cualquier acto denigrante frente a tu club, frente al deporte, frente a cualquier futbolista, ¿no? En parte lo entiendo. También es cierto que estaban invitados a ello, ¿no? Estaban invitados desde el momento en el que nuestro propio club ya advierte a su afición de que, por favor, que sea respetuosa, porque estamos apercibidos. Y, por supuesto, Unionistas pues no iba a dejar pasar la oportunidad de intentar acabar con nosotros en cualquiera de los frentes. Porque ellos, a diferencia del salmantino, tienen una percepción y una concepción de esta batalla salmantino-unionistas en la que su finalidad es la que tengan deportivamente para su club y además que el nuestro o que el Salamanca desaparezca. y desde esa perspectiva hay que entenderlo. Sacar, o sea, perder esta perspectiva sería sacar las cosas de contexto y no entenderlo en su conjunto.
Pues cuidado con esa perspectiva, ¿eh? A mí me parece muy grave, muy grave. Eso que acaba de decir Gorka y que yo estoy absolutamente...
Yo suscribo al 100% también. Es que no quiero decir nada más porque Gorka lo ha clavado. Es mi opinión al 100% también.
Carlos.
Innecesario. Para mí es innecesario. Porque vuelve a mantener el derbi más allá del terreno de juego, que es lo que deberían intentar evitar ambos clubes. Como aficionados, hay que condenar a todos aquellos que estén actuando de la manera que, por ejemplo, parte de la afición del Salamanca hizo en el derbi con esos cánticos contra Piojo o con el tema de las pintadas. Pero creo que los clubes tienen que estar por encima de esas aficiones. Tienen que comportarse de manera cívica, civilizada, y no pueden entrar en el juego de estar continuamente buscando el fallo del otro, más allá de lo deportivo, para intentar ir contra él. Y creo que es tan innecesario como fue las declaraciones del entrenador el día previo, tan innecesario como fue el comunicado del club nuevamente el día previo. Los clubes tienen que estar para apaciguar las situaciones que se puedan dar entre las aficiones. Y esto vuelve a enervar los ánimos del Salamanca contra unionistas y al revés. Es decir, ¿tienen todo el derecho del mundo a hacerlo? Por supuesto.
Sí, lo tienen.
Pero es necesario hacerlo. ¿Era necesario que, por ejemplo, el Salamanca lo hiciese el año pasado con Mansur? Pongo un ejemplo. ¿Por qué en ese caso no se denunció? Porque en ese caso el club que ahora denuncia no señaló a sus propios aficionados y los echó.
Porque la política es diferente, ¿no? Al final lo que decía Gorka se resume un poco en la situación que estamos viviendo entre Salamanca y
Salamanca piensa en él.
Yo siempre he pensado que el Salamanca en este tema pues trata de pasar de puntillas, de no meterse con el rival, tienen sus fallos propios. Siempre lo he dicho, que el Salamanca es malo para sí mismo y no para el contrario. Sin embargo, Unionistas adopta una posición mucho más beligerante, eso es lo que yo creo, ¿no? Entonces han aprovechado esto para tratar de golpear al Salamanca. Mi duda es, ¿cómo quedan las relaciones ahora? Evidentemente ya estaban muy fracturadas entre clubes y entre aficiones, pero no sé si creéis que este derbi incluso le ha echado más leña al fuego o que pues, todo va a seguir igual.
Pues igual las tienen que mejorar, porque si hay suspensión igual toca jugar algún partido la temporada que viene en el Reina Sofía, o sea que no estaría mal que intenten restablecer.
Será la única vez que haya lleno en el Reina Sofía.
No sé qué pensáis, si esto ha empeorado todo o si creéis que todo va a seguir igual y que es fruto del calentón, del derbi y que ya está, ¿no? Y que se va a quedar aquí.
Yo creo que lo empeora en los ánimos de la gente, es decir, la relación entre los clubes al final se remite a una mera disposición de entradas o no, en este caso, a tratar de hacer lo mínimamente exigible por parte de la competición para mantener una competencia equilibrada dentro del campo. Pero lo que siempre vuelve a hacer es eso, tratar de, en vez de normalizar la situación y ver que ahora mismo existen dos clubes en Salamanca, que los dos están en segunda B.
Exacto.
Y que debería ser algo positivo para la ciudad, toda la masa social que atraen ambos, en vez de centrarse en eso y verlo como una competencia sana con el pique normal que pueda haber en un derbi de otras ciudades, tratar de convertirlo en una guerra sin cuartel continua que va más allá de dos partidos a lo largo de la temporada. Por eso digo que los clubes tienen que estar por encima, y ahora mismo uno por dejación de funciones, quizá en el caso del Salamanca, y otro por animar y por tratar de, por hacerlo de manera activa, ese enfrentamiento, se están comportando de una manera que no es propia de la dignidad que se supone que tienen dos clubes que representan, ojo, se supone que representan lo que fue en su momento la Unión Deportiva Salamanca, cada uno con su modo de entenderlo.
Aquí ya nos conocemos todos y ya lo sabemos, ¿no? Y es que repetir lo que ha dicho Gorka, ¿no? Que mientras... yo siempre lo he dicho, el Salamanca creo que siempre intenta mirar para lo suyo, sin meterse con nadie, dejando todo en el horizonte y que su tren avance. Ahora, Unionistas, si su tren pasa por delante, prefiere picar el puente y tirar la vía para que no pase el Salamanca, ¿sabes? A seguir su camino, ¿no? Entonces, al final, esto al final va a ser una cuerda que se va a ir estirando.
Ya, pero ¿hasta
yo
dónde
creo
llegamos,
que nunca va a volver a
acercarse? Es que, ¿sabes cuál va a ser el problema? Cuando tengamos una desgracia.
Hombre, claro, vale.
Y cuando tengamos una desgracia, igual es demasiado tarde ya. Entonces...
Hombre, ya está más cerca que hace un año, porque el derbi hace un año, con las dos aficiones en el estadio, no hubo ningún tipo de altercado, y en este sí lo ha habido.
Es que, cuidado con esto, o sea, yo creo de verdad que en la directiva de Unionistas es que hay hooligans ahí. O sea, hay, cuando digo hooligans, digo gente demasiado intensa. Para ser directivo de un club de fútbol hay que tener cuidado con esto.
Hombre, claro.
Es que estás mandando un mensaje a la gente muy peligroso, que lo llevamos avisando mucho tiempo. Y digo más, desde el punto de vista de unionistas creo que no son inteligentes. Y ahí tenéis el resultado un poco de las campañas de socios de los dos, donde el Salamanca, siendo más tranquilo, aun siendo un desastre a nivel de gestión, les doblan socios. Es que el otro día contra el Burgos en las pistas no había ni 1,000 personas. Es que creo que Unionistas no está sin inteligente tampoco en esta política, porque al final estás dando a la gente un mensaje de rechazo, que la gente al final quiere ir al fútbol y disfrutar, y cuando conviertes el fútbol en una guerra, al final la gente no quiere trincheras. Es la sensación que me da a mí, y ahí están, ¿no? Los socios, ahí están las entradas que estamos viendo en las pistas. Creo que no están siendo inteligentes si quieren ser egoístas también, ¿eh?
No, de hecho yo sigo pensando, volviendo a un debate de la semana pasada o de hace dos, yo creo que Unionistas se ha pegado un tiro en el pie con la decisión de que sus aficionados no fueran, que luego ahora intentan decir que bueno, que en realidad luego sí que fueron y que por tanto dentro de los 8.000 que había mucho unionista entre la preferencia y la tribuna, etcétera, ¿no? Yo creo que se pegan un tiro en el pie y que eso además es verdad que marca un antes y un después en cómo enfrentar y afrontar los derbis en esta ciudad. Porque efectivamente cuando tú decides que tu afición no debe ir, que hay un proyecto que hay que combatir, que hay que evitar financiar, y que es el rival es poco menos que la peste en que contagia y que mejor es no pasar ni siquiera por sus instalaciones, estás lanzando una política de tierra quemada, de campos quemados, que es muy difícil revertir, ¿eh?
Y de cara al futuro, que ya nos queda poquito, y volvemos a lo deportivo, ¿cómo veis el futuro de los tres? De Guijuelo, de Unionistas, del Salamanca, el Guijuelo peleando por el ascenso, Unionistas que está ahí, que bueno, todo el mundo lo da más o menos por salvado, pero tiene que finiquitarlo, y el Salamanca que está con el agua al cuello ahora mismo.
Bueno, yo creo que el Guijuelo, si gana el derbi, el de esta semana, puede soñar. Creo que Unionistas prácticamente está virtualmente salvado, porque además tiene piedras en el calendario, como puede ser dentro de 10 días el Deportivo B, que ya está descendido y donde con un plus de fuerza puede finiquitar la permanencia. Y bueno, y luego está el Salamanca, ¿no? Que el Salamanca se ha complicado la vida. Todos dábamos por muertos a ciertos equipos de la parte baja que ahora están acumulando, como puede ser el Rápido de Bouzas, una racha bastante importante, positiva, y que le acerca al Salamanca. Pero bueno, yo por la hora que ya también voy a cerrar con lo que arranqué, y es que me mueve ese optimismo porque yo vi muy bien al equipo el otro día con esos dos retoques, y porque yo en un momento quizá de bajón o de pesimismo miro el calendario, y yo miro el calendario y me vengo arriba.
¿Y te vienes arriba?
Claro, porque veo el Navalcarnero que está prácticamente hundido, veo el Valladolid B que está prácticamente salvado, y veo un Internacional que está salvado, ¿no? Y si ahí el Salamanca no es capaz de sacar mínimo 6, 7 puntos, pues es porque igual no consigue la meta porque no lo merece. Pero también es cierto que lo primero es León, ¿no? Y creo que el Salamanca es un campo imponente y de los que le gusta jugar al equipo, ¿no? Vamos a ver qué sucede el domingo.
El Guijuelo ilusionante, están jugando un fútbol magnífico y están haciendo una campaña maravillosa. Yo creo que merecerían entrar en el playoff, aunque al final no acaben subiendo por la dificultad de los rivales. El de Unionistas tranquilizante, después del punto conseguido el otro día, yo creo que ahora mismo con un punto o dos están salvados y tienen rivales fáciles para conseguirlo. Y el del Salamanca preocupante. Yo creo que ha habido un problema principal, que ha sido afrontar los partidos pensando más en los que jugaban los rivales directos y en pensar que ellos iban a fallar más que tú. No, tienes que conseguir tus 45 puntos. Ahora hay que ir partido a partido, y creo que los dos fichajes van a aportar mucho. Creo que el Salamanca sí que tiene mimbres para salvarse y para conseguir esos 7 puntos. También considero que conseguir 4 de los próximos 6 sería vital y daría prácticamente la permanencia por consolidada.
Sí, comparto lo mismo. Yo creo que lo fundamental es ganar cuanto antes esos 6 puntos que nos quedan, consolidar a algunos jugadores para la plantilla que nos pueden servir para el año que viene, y a ser posible a cerrar ya el delantero, cerrar ya que continúe el Chatón, que me pareció una noticia bastante agradable, ver un jugador que yo creo que nos puede ser muy útil, y empezar ya a trabajar la campaña de socios para reilusionar a gente que este año al final ha acabado casi yendo por un mero efecto religioso, pero que tiene derecho a ser reilusionada, porque lo demás puede haber bajas también, ¿eh?
Gorka, Javi, Carlos, oye, gracias, ¿eh? Un placer siempre.
A ti.
Siempre.
Jones and Esparza Abogados, un despacho con abogados de prestigio que trabaja con presupuesto previo detallado. Primera consulta gratuita. Jones and Esparza Abogados. Pide cita en el teléfono 923 21 64 61 o visita la web www.azafranal.net.
Mañana volvemos, ¿eh? Horario de siempre, 3 y 25 hasta las 4. Y luego ya jueves y viernes lo cogemos de vacaciones. Volveríamos el domingo, tiempo de juego en Salamanca. Bueno, os lo contamos todo mañana, ¿vale? Nos emplazamos, Deportes Cope. Te dejo con la radio, con la tarde. Adiós. You're happy.